Ser Podcast.
Siempre decimos que no hay que dejar de mirar a Gaza y eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos, poner cara, poner voz a dos historias humanas que, en medio de la devastación y del genocidio, se aferraron al futuro, al suyo y al de su pueblo, y decidieron que, a pesar del horror, querían terminar sus estudios. Ellas son dos hermanas de 19 y 20 años que hace unos meses mandaron un WhatsApp a la Universidad Politécnica de Valencia pidiendo, pues, una plaza para ellas. Allí, en Palestina, ellas no dejaron, de hecho, de hincar los codos, ni siquiera bajo las bombas, pero ahora podrán hacerlo en España, en unas condiciones que, por lo menos, se van a parecer un poquito más a las de cualquier joven de su edad. Ellas son Narimén Salem y Rem. Roba y Rem, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué habéis sentido al pisar primero la T4 de Barajas y después Valencia?
Actually, I cannot explain the feelings I was feeling when I arrived the airport.
En realidad no puedo explicar lo que sentí cuando llegué al aeropuerto porque tenía una mezcla de sentimientos. Era como estar soñando después de una larga espera. Mis días en Gaza eran terribles y muy difíciles y estaba esperando esta oportunidad de venir a España por una larga temporada. Todo esto no fue fácil, estaba muy cansada porque el viaje en carretera fue difícil, pero durante el camino yo me decía, por lo menos voy a llegar al sitio con el que estoy soñando. Estaba muy feliz, feliz. Dentro de mí pensaba, mi vida va a empezar y mis sueños se van a hacer realidad.
Because when I was in Gaza, I was only thinking of how to survive.
Cuando yo estuve en Gaza, solo estaba pensando en cómo sobrevivir, cómo seguir con vida, cómo ser fuerte o mantenerme fuerte. Pero ahora tengo la oportunidad de soñar y pensar en cómo continuar la vida. Por eso, llegar a Madrid significa pensar, mi vida ha empezado. Estoy muy feliz.
¿Qué os empujó tanto a querer cumplir, pues, con algo tan básico como es terminar vuestros estudios? Porque seguramente hubieseis podido pedir salir por salir, pero vosotras teníais un objetivo que no era solo abandonar ese infierno que ahora describías, sino también poderte ganar un futuro a través de la formación.
Because for me, education was my only path. Because everything around me was telling me, you should stop, you should lose your hope.
Todo a mi alrededor me llevaba a pensar, tienes que perder tu esperanza, tienes que rendirte. Pero la educación para mí era el único camino, lo único que nadie podía destruir o bombardear. Así que la única cosa que me dio fuerza y que fue mi única esperanza, lo que me hizo vivir y seguir con mi vida, fue la educación. Hay muchos que quieren que pienses que no somos personas normales, que somos terroristas o algo así, pero en realidad somos personas con esperanza, gente que quiere seguir soñando con el mañana.
¿Qué estáis estudiando?
Now I'm preparing myself to take the exams of international students of UNEDASES.
Me estoy preparando el examen de acceso a la universidad para estudiantes internacionales porque quiero estudiar ingeniería informática.
Con ellas, allí en los estudios de Radio Valencia, está también el vicerrector de la Universidad Politécnica, José Francisco Montserrat. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué pensó cuando leyó el mensaje pidiendo ayuda, pidiendo poder terminar los estudios desde Gaza?
A ver, esto viene por una compañera. Es la compañera que está sentada al otro lado del WhatsApp de la universidad y entonces empieza a hablar con Narimán y con Roba, que le mandan un mensaje, la verdad es que es muy bonito. Es un mensaje eso de esperanza, de por favor, denme una oportunidad. Esta soy yo, ¿no? Es una chica que había quedado campeona del sistema nacional gazatí por sus altas notas, era la mejor de su año, digamos. Había empezado la carrera y justo nada más empezaba en octubre, pues una semana después empieza la guerra. Entonces ella explica todo eso diciéndole, llevo toda la vida preparándome para estudiar, denme una oportunidad. Y entonces eso conmueve a mi compañera, que lo siente y que, bueno, que se emociona con la historia. Y yo soy el responsable de una convocatoria que hizo la universidad para apoyo a los palestinos, ¿no? Es una convocatoria que se lanzó en ACNUR también y que desgraciadamente los pocos que iban apareciendo iban desapareciendo por el camino. Tuvimos varios casos de estudiantes que aparecían y que por motivos de guerra pues desaparecían, ¿no? No sabemos si porque se quedaban sin internet o porque desgraciadamente pues ya no estaban, ¿no? Y entonces, bueno, las llamamos para ver si era de verdad, ¿no? Y al otro lado había una persona increíble, ¿no? Porque son dos chicas realmente increíbles, con muchísimo coraje, con unas ganas increíbles. Se pusieron a estudiar online, se pusieron a hacer un montón de cosas, se pusieron a aprender español, hablan español. O sea, que decían, han hecho muchísimo esfuerzo porque para ellas, como acaba de decir Narimán, su futuro es esto. Y entonces cuando la universidad ve esta pasión y esta dedicación y estas ganas de labrarse un futuro con la educación, no puede dejarlas atrás, ¿no? Entonces iniciamos un proceso que ha sido complicadísimo y que ha implicado a muchísimos agentes para darles esa oportunidad, que finalmente ha aparecido y que las tiene ahora pues tan felices aquí con nosotros.
Ahora desarrollamos este proceso que efectivamente no ha sido fácil, pero claro, lo decía ahora el vicerrector, vosotras dos estabais en medio de las bombas, en medio del infierno, a pesar de los desplazamientos forzosos, estudiando, no quisisteis dejar eso. ¿Cómo era seguir las clases en este entorno?
No fue un periodo fácil para centrarme en mis objetivos. Te bombardean, pasas hambre. Mi familia y yo pasamos unas circunstancias horribles. Teníamos una vida preciosa antes del genocidio, pero después de eso ya no es solo difícil mantenerte fuerte, sino acostumbrarte a estas circunstancias difíciles después de tener una buena vida, como te decía antes. Perdimos casi todo. Hemos perdido nuestras casas, nuestras universidades, nuestras escuelas. Pasamos por hambre, desplazamientos, y el plan de la guerra era bombardear por todas partes. En realidad estás esperando a morirte. Pero si yo me hubiese rendido o hubiese dejado lo que yo quería hacer, siento que me habría muerto. Era importante tener una salud mental fuerte, tener una meta, un objetivo, un sueño, y eso me ayudó. En un ambiente como Gaza necesitas una motivación. En mi caso, la motivación era tener un sueño claro y ser paciente y fuerte.
Vicerrector, ¿cómo de frustrante ha sido para usted este proceso largo, viendo que efectivamente ellas podían morir en cualquier momento, sabiendo que aquí les podíamos dar una esperanza?
Pues ha sido bastante duro, ¿no? Porque una de las cosas que nos pasa es que ellas... quién escribir su historia, y entonces me la pasan por escrito, y yo recuerdo cuando me la pasan, que además son muy listas, entonces las estáis oyendo, pero lo han documentado todo, tienen fotos de todo el día, no sé qué me pasa, no sé qué, entonces tiene un diario que supongo que algún día publicarán porque es muy intenso, en el que van diciendo todo lo que les está pasando y con fotos, ¿no? Y entonces yo recuerdo perfectamente llorar como una magdalena viendo este tipo de imágenes, ¿no? Porque aquí los vemos como que están muy lejos y lo que decían ellas, como que son todos terroristas y tal, pero es que son familias normales. Lo que más hay allí son familias normales atrapadas entre Hamas, que le está haciendo la vida imposible, e Israel, que le está haciendo la vida imposible. Pero la sociedad civil está realmente sufriendo de una manera que no se merecían, ¿no? Porque era gente convencional. Y entonces nosotros, cuando empezamos el proceso ya más en serio, ya con una carta de aceptación, invitación, o sea, todo listo para recogerlas, pues han pasado casi 7 meses, ¿no? Y eso siempre ha sido con muchísima gente, con muy buena voluntad, pero que siempre se aferraba a un es imposible, aún no puede ser, aún no, aún tal. Y para más siempre, fíjate tú, ellas tenían la salida programada, la evacuación programada, el lunes, en el que ese fin de semana Israel ataca a Irán. Y entonces ya teniéndolo todo hecho, las maletas, fecha, los autobuses y todo mostrado, de repente nos llama el cónsul de Jerusalén, Luis, y nos dice, se cancela la evacuación, no sabemos qué ha pasado, pero nos acaba de llamar Israel que se tiene que cancelar, y el sábado atacan a Irán, ¿no? Entonces, o sea, hemos sufrido todos con ellas, ¿no? Porque ellas son las primeras que se te ponían a llorar, que yo las oía, porque nos llamamos de vez en cuando y demás, pero es que ese tormento lo hemos pasado en la universidad muchísimos, ¿no? Porque todos los que estábamos pendientes de ellas, que es un equipo grande, pues es que lo que dices tú, desesperanza, ¿no? Porque son muchos sís. Fíjate tú una cosa que les pasa, el lunes que salen, ellas salen a las 2 de la mañana, a 2:00 de la noche, ¿no? Entonces tienen que ir a un sitio que es un punto de encuentro, de allí cogen un autobús, y cuando están a punto de llegar a la frontera para que Israel les dé paso, les para jamás. O sea, tú imagínate, de repente paran el autobús, el gobierno de Franja de Gaza, que es Hamas, y les dice que a dónde van, que ellos no les van a dejar salir. O sea, yo no me puedo poner en la piel de lo que están en ese momento ellas sintiendo, cuando, estando ya todo aprobado por parte de Israel, va y lo que les para es su propia gente, ¿no? Esto acaba resolviendo el cónsul, no me preguntes cómo, pero acaba convenciendo al gobierno de Hamas de que les deje pasar, y empieza el periplo, ¿no? Porque la frontera de Israel es muy desagradable, le quitan todas las ropas, se lo tiran todo, las empujan, o sea, es un proceso como muy, muy desagradable. Y después les faltará aún cruzar otra vez a Palestina, a Cisjordania, y cruzar a Jordania, ¿no? Se pasan un día entero hasta que ya la recibimos el consulado de Amán, de España, Eva, que es un encanto, y los guardias civiles que le estaban esperando, y yo, que estoy allí también en Cisjordania esperándolas, y vamos, es que... Pues eso, se ponen todas a llorar porque, claro, es un grupo que no solamente lleva 2 años esperando, sino que encima el último día ha sido realmente un tormento.
Le preguntaba a ella qué sintió cuando aterrizó en la T4, pero ¿y usted? ¿Cuándo las pudo abrazar allí después de todo ese periplo?
Pues una cosa curiosa es que no las he podido abrazar, porque no, ellas no dejan que las abracen.
Vale.
Como son musulmanas, el primer día ya me dijeron, no nos podéis tocar, ¿no? Y entonces yo llevo 2 días queriéndolas abrazar, no te creas que me está costando mucho, porque en el fondo ya las tengo como mis hijas, ¿no? Son unas niñas que te apetece decirles, ya estáis aquí, estamos con vosotras, ¿no? Y demás. Pero nos han pasado muchas cosas, pero en todos esos pasos ha habido gente increíble que está haciendo muchísimas cosas. O sea, yo tengo que deciros que el servicio exterior de España es increíble, que los consulados que han colaborado, todo el mundo se ha dejado la piel. Y en ese momento yo he sentido la gratitud de muchísima gente de muy buen corazón que ha conseguido darle una oportunidad a ellas y un guiño de esperanza a los cientos de miles de personas que están en Gaza también viéndolas, ¿no? Porque ellos allí tienen a mucha gente que lo está viendo. Y la felicidad de ahora de la comunidad joven y educativa de Gaza es muchísimo mayor, ¿no? Porque estos son ejemplos que a los otros les permite seguir luchando por su esperanza y por su dignidad.
Ahora ya aquí en España, además de terminar vuestros estudios, ¿de qué más tenéis ganas? ¿Qué es lo que más os apetece hacer?
Actually, we have prevented from doing everything in Gaza. We were actually in something like prison.
Estar en Gaza era como estar en una prisión, sin comer, sin ir a la playa, sin practicar nuestros hobbies. Echo de menos cosas simples, como mirar un atardecer en la playa, subirme a un caballo, mirar la naturaleza, respirar aire puro. En Gaza tosía mucho porque había mucho humo. Lo que quiero hacer es practicar mis hobbies, caminar por las calles. Es que en Gaza salir de casa era horrible. No salía de casa o de la tienda de campaña porque no reconocía mi ciudad. Ver a gente sufrir era mucho dolor para mi corazón. Ver mi ciudad destruida era demasiado para mí. Quiero hablar con gente, porque allí la gente te trasladaba energía negativa. Pero aquí hablas con la gente que tiene una vida normal y te da energía positiva. Echo mucho de menos poder hablar con gente.
I miss it so much.
No sé si tenéis un cierto sentimiento de culpa o de deuda con los compañeros, con los familiares, con los amigos que habéis dejado ahí en Gaza.
Even if my body left Gaza, but my brain, my heart, and my thoughts are still there in Gaza.
Aunque mi cuerpo no está en Gaza, mi mente y mis pensamientos siguen allí. Gaza es muy valiosa para mí. Tengo allí a mis padres, hermanos, hermanas. Estoy segura aquí, pero mi gente sigue allí. Yo no estoy aquí solo por mí. Estoy aquí por mi familia y por toda la gente joven de Gaza. Yo prometo que voy a construir un proyecto de esperanza para toda la gente que quiere seguir adelante y tener una vida normal, como cualquier ser humano. Quiero volver a Gaza, reconstruirla y dar esperanza a los que están allí, porque merecen una vida.
¿Cómo imagináis ese futuro de esplendor? ¿Cómo imagináis la Gaza de aquí a 20 años?
The circumstances is very difficult in Gaza.
Las circunstancias son muy difíciles en Gaza. Yo estaba hace 3 días en Gaza. Empezó el alto el fuego, pero la guerra sigue. Hay hambre, hay desplazamientos y las bombas siguen cayendo. Yo creo que Gaza será una ciudad moderna porque los gazatíes son muy listos e inteligentes y tienen sueños como yo. Tienen esperanza, ¿no? No perdemos la esperanza y no nos rendimos. Incluso si paras a un niño por la calle en Gaza, un niño que lo ha perdido todo y le preguntas por la ciudad, te dirá que la reconstruiremos con nuestras propias manos, con nuestra educación. Eso es algo que nos corre por las venas. Yo siempre escucho a la gente decir que somos muy fuertes, muy duros, pero es que las circunstancias nos han hecho así. No tenemos otro camino.
¿Qué le diríais a Donald Trump cuando augura que Gaza va a acabar convertida en la Riviera Maya?
I can say we can build our city with our hands. We don't need anyone.
Yo lo que puedo decir es que vamos a construir Gaza con nuestras propias manos. No necesitamos que nadie construya nuestro país. Nos bastamos para hacerlo sin luchar, sin ser unos terroristas. Nos bastamos con nuestra inteligencia, nuestras manos, nuestra creatividad y no necesitamos a nadie. Lo haremos con nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestra cultura y nuestra educación. No necesitamos a nadie que construya por nosotros.
Build our city for us.
Pues Narimán, Roba, gracias por el testimonio, gracias por la valentía, felicidades por estar cumpliendo este sueño, suerte con el examen y seguro que pronto volveremos a hablar.
I was so happy.
Me has hecho feliz y lo he pasado muy bien hablando contigo.
Y vicerrector José Francisco Montserrat, también muchas gracias por estar esta noche en Hora 25.
Ha sido un placer, un abrazo.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.